comunicando la verdad.
Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. El 15 de mayo se festejó en México el Día del Maestro, obviamente tomando en cuenta a todos los hombres y mujeres que dedican su vida a la educación de niños, adolescentes y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios de nuestro país. Eso me hizo reflexionar en que probablemente estemos viviendo también una escasez de personal verdaderamente comprometido con los hijos de los demás. O por lo menos eso supongo por el bajo nivel con que salen desde la primaria hasta la universidad los estudiantes. Por supuesto, no generalizo. Hay grandes ejemplos de profesionales de la educación completamente entregados a su labor docente, sobre todo porque el esfuerzo extra que hacen por estar frente a los grupos, preparar sus clases, después de sus turnos laborales, calificar cientos de tareas y exámenes, inclusive poner dinero de su bolsa para comprar material, los hace merecedores de homenajes y agradecimientos para toda la vida. Sin embargo, también existen aquellos que nada más buscan obtener un sueldo, aunque sus pupilos no aprendan en el proceso. Y reitero un punto que me parece importante destacar. Los maestros hacen un gran esfuerzo para estar frente a los grupos porque resulta que ahora los niños, adolescentes y jóvenes han perdido el respeto por sus mayores, sin importarles la posición en la que se colocan ellos y obligan a los maestros a estar, pues ahora resulta que corregir a los niños es agredirlos. Claro que antiguamente hubo muchos excesos en las escuelas, porque también es cierto que los maestros abusaban de su posición cuando perdían la paciencia. Algunos, quiero que quede claro, no todos. Tengo un recuerdo de infancia y, a pesar de que han pasado muchos años, el episodio viene a mi memoria porque causó honda impresión en mí. Cuando yo estaba en tercer grado de jardín de niños, había un pequeño que sufría algún tipo de trastorno mental porque era incontrolable y agresivo. Un día, las maestras ya no supieron cómo tratarlo y la única manera en la que lograron contenerlo fue amarrándolo a una silla y encerrarlo en un cuarto oscuro. El infeliz muchachito intentaba zafarse sin éxito, y ahí permaneció hasta la hora de la salida. Yo escuchaba al niño y sentía temor. Sin embargo, después de ese incidente, seguro que se lo llevaron a otra institución porque las maestras no tenían la formación ni las herramientas necesarias para atenderlo. Actualmente esos tratos son inadmisibles, pero también es cierto que se ha avanzado en la pedagogía y la didáctica, agregando que la psicología también forma parte importante en el proceso de enseñanza, por lo que es posible encontrar escuelas que se especialicen en ayudar a niños con requerimientos particulares. Por otro lado, una maestra me platicaba su experiencia en una escuela pública. A los jóvenes de ahora ya no puedes llamarles la atención porque puede ser peligroso, me dijo. Y ante mi expresión de sorpresa, mencionó que los más dañados son los de primer ingreso, aquellos que tienen entre 14 y 16 años, porque llegan protegidos por pertenecer a grupos delictivos. Qué tristeza sentí, y a la vez un sentimiento de enojo e impotencia, porque lógicamente pensé, y mientras tanto, ¿qué harán sus padres? ¿Sabrán a qué se dedican sus angelitos? ¿Qué pesadas cuentas rendirán ante Dios por esos muchachos que se están perdiendo en los vicios y en el mal camino? Porque si bien la escuela es fundamental para la formación de los chicos, no debemos ignorar que la fuente principal de la educación formal en los menores es el hogar. Todos los adultos que nos relacionamos con personas más jóvenes que nosotros tenemos el deber moral de darles buen ejemplo, porque resulta ser que, muchas veces por cariño y afinidad con nosotros, los pequeños quieren imitarnos. Tengo en casa una pequeña sobrina de 3 años que ha aprendido a ser bastante independiente, gracias a que observa que todos los adultos que la rodeamos siempre estamos activos. Por eso quiere ayudar en todo lo que nos ve hacer: barrer, regar las plantas, preparar el agua de limón, poner la ropa a lavar, cocinar, en fin, que para ella todo representa una oportunidad para aprender y participar. Por eso procuramos explicarle lo que tiene que hacer e insistimos que lo haga con precaución. Y por supuesto, cuidamos nuestras palabras y el trato que nos damos, sabedores de que nos observa y hará lo mismo que nosotros. Obviamente resulta una delicia escucharla y verla, porque es graciosa e inteligente, como cualquier niño que entiende cuánto lo ama su familia. Y por eso estoy segura de que en pocos años será una jovencita con valores morales y cristianos bien fundamentados, porque sus padres y sus parientes cercanos estamos trabajando juntos para que así sea. No olvidemos que todos jugamos el papel de educadores. Por eso, seamos cuidadosos con lo que decimos, pero sobre todo con lo que hacemos. El futuro de nuestros hijos depende de la educación que les demos. Que tengan una excelente semana.